11 de la mañana, 16 minutos, la provincia de Buenos Aires, lógicamente, celebra de algún modo, lo hizo el gobernador Axel Kicillof, cuando habló del descenso de casos en las últimas dos o tres semanas. La situación de la vacuna va por otro lado, porque el ritmo de vacunación quizás no es lo que se había propuesto. No digo la provincia, sino el país en general. Vamos a hablar también de la economía en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo está yendo la temporada de verano? La segunda quincena, aparentemente, muchas localidades ya empiezan a tener una ocupación superior al 70%, cosa que sí es para festejar. Está en línea Jorge Macri, intendente de Vicente López. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo va? Buen día. Eduardo Bataglia te saluda.
Eduardo, buen día. ¿Cómo están? ¿Cómo
bien,
va?
Bien, muy bien. ¿Estuviste recorriendo alguna localidad de la costa? ¿Qué fuiste viendo?
Estuve en Mar del Plata el fin de semana. Fuimos con Belén a visitar a su familia y después me quedé el lunes ayer trabajando un rato con Guillermo Montenegro, que lo había visto también el domingo.
Sí.
Y después aproveché de vuelta y estuve en Dolores, en Lezama, en Maipú, así que aproveché para ir viendo distintas ciudades y sobre todo visitar gente de la producción, del trabajo, emprendedores, para entender cómo les está yendo, ¿no? Vos decías esto, el tema de la economía es un gran tema. Pero lo que vi en Mar del Plata fue dispar, hay algunos rubros a los que les está yendo razonablemente bien, a otros no tanto, pero vi una ciudad ordenada, donde los protocolos se están cumpliendo, bastante compromiso de la gente, obviamente como pasa siempre, puede haber algunos que no lo cumplan, pero vi, digamos, una actitud del Estado de intentar de ordenar, así que supongo que eso, esa tranquilidad, observar eso, más la baja de casos, le dará un poco de tranquilidad a alguna gente para animarse, los que puedan, obviamente, a ir a la costa a tomarse unas vacaciones.
O sea, la situación a nivel sanitario está controlado porque hubo un descenso de casos y hay orden. Lo que pudiste ver es que hay orden en la ciudad.
Sinceramente vi orden, a la una termina de cerrar los locales en general, gastronómicos, bares, boliches, etcétera, una menos 10 en general ya cierran y el afuera se ve bien ordenado. En el hotel en el que estaba yo, justo frente ahí a un sector donde hay mucho bar, mucho boliche, mucho movimiento, y veías los chicos saliendo, obviamente, cuando los chicos salen hay un poco más de ruido, pero había presencia de policía en buena actitud como para ir disuadiéndolos a que no se queden ahí, los chicos bien. En general, de nuevo, la noticia después es los pocos casos que por ahí eso no ocurre, pero en general vi bastante compromiso. Hay que seguir trabajando, creo yo, en la conciencia social, más allá de la presencia del Estado, ¿no? Lo tratamos de hacer acá en Vicente López también. Es un contrato social que tenemos que construir entre todos. Nosotros como Estado tratar de hacer cosas, pero también cada ciudadano hace la diferencia, para bien o para mal.
Sin dudas. Visitaste algunos pueblos, mencionabas. ¿Cómo ves la economía? ¿Cómo está la provincia de Buenos Aires? Digo, 2020 fue muy duro. Hay pymes, hay comercios que les va a costar varios meses hacer equilibrio nuevamente.
Sí, claramente. Ayer, por ejemplo, en Dolores, estuve en un bar histórico que está ahí en la esquina de la municipalidad, con su dueño César. Es un bar que tiene más de 50 años. Estaba el anterior dueño, que le dicen Pelé. En alguna época el bar se conoce como el bar de Pelé. Hoy César es el nuevo dueño. Y la verdad que la pasaron muy mal, porque todos los no esenciales que estuvieron cerrados 4 meses... están pasando un momento muy difícil. Él me dice, yo volví a abrir, estoy vendiendo la mitad que el año pasado, aún abierto, y eso que está, insisto, viste cómo son las plazas de los pueblos del interior de la provincia, está el banco, está la iglesia, está la muni, y está el bar de la esquina, o sea que es el bar del pueblo, y está vendiendo la mitad, pero él me contaba, mirá, a mí lo que me duele es que hay muchos que quedaron en el camino y que no van a volver a abrir. Me parece que hubo una decisión muy equivocada este año de no permitirle trabajar a los comercios esenciales, a los de cercanía, al comercio de vidriera, digamos, el comercio de barrio, mientras que esos mismos rubros lo vendían los grandes hipermercados. Entonces se generó una concentración del comercio en los grandes hipermercados y los negocios de ropa, bazar, juguetería, librería, los gastronómicos, no pudieron laburar, y eso destruyó un tejido social que no es menor. Por otro lado, hay caras de la pandemia, de gente que se logró reinventar. El otro día estuve en José C. Paz, una empresa, una herrería de obra que se llama Cural. Obviamente, le cayó el trabajo de obra y se reinventaron. Están haciendo unas especies de parrillas, hornitos y módulos armables en hierro que hasta los están exportando. Digo, hay de todo.
Sí, tuvieron el ingenio, tuvieron el ingenio para reconvertirse, pero claro, muchos que quedaron al costado del camino.
Muchos quedaron en el costado del camino, y después lo que ves, que también me lo contaba ayer César, en Dolores, es gente que por ahí era dueña de un local y trabajaba algunas horas y tenía más empleados, y ha habido una lógica de volver al local, ocuparse ellos y por lo tanto emplear menos gente. Entonces hay dos factores, tenés locales cerrados y tenés locales abiertos pero con menos gente, y eso es algo que veo bastante en Vicente López. Dueños y dueñas de locales que, te diría, digamos, vivían casi de renta, o sea, tenían su local, pero lo administraba alguien que tenían ahí al frente del local, y en el marco de esta pandemia mantienen abierto, pero han vuelto ellos a trabajar y probablemente estén empleando menos gente.
Macri, Carlos Burgueño, ¿cómo le va?
Buen día. Sí, ¿qué tal?
Cambio un poco de tema. Estaba leyendo el fin de semana una crónica, de Joaquín Morales Solá, donde menciona que usted, que en Vicente López hay ciertas desavenencias estratégicas y de logística con la provincia de Buenos Aires por la manera de distribuir las vacunas, y lo que menciona Morales Solá es que es por cuestiones políticas. ¿Es así?
Yo creo que hay dos planos de conflicto entre los intendentes y el gobierno de la provincia. Una es que el equipo que gobierna la provincia de Buenos Aires cree que todos los problemas los pueden resolver desde su equipo y desde la ciudad de La Plata. Y esta provincia es muy grande, es muy diversa, y además existimos los intendentes que también fuimos electos por la gente, entendemos la realidad de nuestros distritos, y además tenemos, en muchos casos, recursos de gestión profesionales muy serios. Por ejemplo, Vicente López tiene tres hospitales, ¿no? Uno es una maternidad, el otro es un geriátrico y después un hospital general de agudos, pero tenemos 20 centros de atención primaria, tenemos centros de rehabilitación traumatológica, digo, tenemos un sistema de salud municipal muy robusto. Ahora, extrañamente, habiéndole ofrecido eso de manera formal al gobernador, porque antes de decir esto públicamente, lo puse por carta y se lo ofrecí, extrañamente la provincia decide avanzar en un plan de vacunación desde 6 escuelas. O sea, las escuelas que estuvieron cerradas todo el año, solamente dieron alimento o bolsones, se abren para vacunar en lugar de abrirlas para educar. Y se hace la vacunación en 6 escuelas en lugar de en 20 centros de atención primaria, y se hace en escuelas donde están capacitando personal para que pueda vacunar y sepa vacunar, en lugar de usar una estructura profesional de enfermeros y médicos que están acostumbrados a vacunar. Entre otras cosas, quiero que sepan que en el medio de todo este lío de vacunas que van y vienen, estamos con faltante de vacuna antirrábica hace ya 15 días en provincia de Buenos Aires. Parece menor, pero para quien tiene ese problema es un dato relevante. Entonces, ¿por qué la provincia decide vacunar en las escuelas en lugar de utilizar los ámbitos profesionales? Porque son de las municipalidades, de todas, ¿eh? Esto se lo van a preguntar ustedes a alguien del Frente de Todos, y probablemente no lo diga públicamente, pero se lo va a decir en privado.
A ver, detengámonos un minuto acá. Usted lo que dice es que no es por el hecho de que usted sea opositor, sino que a un intendente del palo tampoco lo tendrían en cuenta.
No, se va a vacunar en las escuelas, insisto, y están capacitando estudiantes del último año de medicina, algunos enfermeros, algunos concursos online respecto de cómo dar una vacuna. ¿Por qué? ¿Para qué? Y les van a pagar aparte, les van a pagar una beca. ¿Por qué? Si hay un sistema profesional, esto me hace acordar a lo que pasó en Olavarría. En Olavarría perdimos 400 vacunas que no se pueden reponer, porque este es un bien escaso que cuando se pierde no está, porque lleva la Cámpora decidió, y no lo digo yo, lo dice el secretario general de los empleados municipales de Olavarría, que públicamente dijo, yo trabajé para Axel Gobernador, pero, ¿y cuál fue el pero? Dice, la Cámpora decidió llevar las vacunas al hospital oncológico, porque es provincial, en lugar de traerlas al vacunatorio municipal, que hace 70 años nos dedicamos a esto. Entonces, ¿por qué? Esto me preocupa. Cuando en lugar de usar los mejores ámbitos para dar salud, usamos los que a ellos les convienen.
Jorge, habló Martín Lustó y dijo que Mauricio Macri es legado, pero no es presente y futuro. O algo por el... ¿Intentó jubilarlo o no?
Para mí, jubilar a alguien... Primero, yo no creo que la vida se defina entre el que ganó es un genio y el que perdió no sirve más. Supongo que además Martín ha perdido varias elecciones y no por eso deja de ser futuro. En la ciudad de Buenos Aires se presentó y no ganó, quiero decir, en su momento, ¿no? Cuando competía contra nosotros. Entonces, a mí esta lógica de querer jubilar, de no incorporar todo, de no incluir y trascender, en lugar de aprender, y para el aprender mejorar, querer borrar con el codo el pasado, no me gusta, no es un estilo mío, lo planteé en su momento cuando lo planteó Emilio Monzó. No fue tan agresivo Martín lo que dice es rescata algunos aspectos del gobierno pasado, yo creo que hay otros, pero el tiempo los va a ir poniendo en valor, no es rol mío rescatar el gobierno que tuvimos. Nuestro desafío es rescatar las cosas que hicimos bien, pero también aprender de lo que hicimos mal, entender que la gente se manifestó en las urnas, que hay alguien que tiene que gobernar ahora, que algunos ganamos, que otros perdieron, pero eso no nos hace ni más sabios ni menos sabios. Tal vez logramos interpretar mejor el momento, tuvimos responsabilidades no tan complejas como ser presidente. Yo creo que para la construcción futura lo primero que hace falta es mucha humildad, vocación de unidad, y que cada uno aporte lo mejor que tiene para aportar. Me parece que es un contrasentido plantear que nuestro espacio político tiene que crecer, pero hecho a algunos. me parece que no es lo que la gente espera de nosotros. Lo que espera de nosotros es que tengamos la sabiduría de no hacer lo que la política habitualmente hace, que es pensar que la historia empieza cuando uno llega, ¿no? Y que todo lo pasado no sirvió. Este gobierno va a estar inaugurando obras que las había comenzado el gobierno de Mauricio Macri, como Mauricio inauguró obras que las había empezado tal vez el gobierno de Cristina. Algunos sentiremos que empezamos más obras e hicimos más obras que otros. Ahora, ¿lo que hicimos alcanzó? No. ¿Dejó a todo el mundo contento? No. Nuestro desafío es mejorar, pero no borrar o jubilar o decir que alguien es más o es menos. Eso lo decide la gente.
¿Hay una figura excluyente hoy en Juntos por el Cambio?
La unidad. Y no es un juego de palabras ni es escaparle a la respuesta. No, hoy no hay un liderazgo único. Particularmente en el PRO, no todos nosotros vinimos a la política convocados por Mauricio y su proyecto. Hoy somos muchos los que tenemos algún rol de liderazgo, que tenemos aspiraciones de futuro. Eso es parte de la maduración que estamos haciendo, pasar de liderazgo único a un liderazgo más colectivo. Eso nos tiene que hacer más sabios, pero también más generosos. Hay que discutir, pero también escuchar al otro, aprender. No hay una figura excluyente. Cada uno tendrá más o menos afinidad con uno u otro, pero estamos madurando como espacio político a lo que son, en general, los espacios políticos donde hay muchos liderazgos. Después habrá un candidato o una candidata o en la provincia o en Nación o en la ciudad, pero hay gente que es candidata y nunca se transforma en líder, y hay gente que sin ser candidato sigue liderando. Eso es parte de la maduración de un espacio que crece.
Jorge, gracias por haber hablado con nosotros.
Gracias.